se haya subido convenientemente al espacio correspondiente, ¿vale? Aprovecho y os digo que lo vayáis mirando de vez en cuando, y si en algún momento veis que hay algún problema con el vídeo, con el audio, cualquier cosa, me lo hagáis saber y me lo hagáis saber, ¿vale? Y así yo lo voy modificando, ¿vale? La buscaré porque no pude conectarme. Bueno, no hay problemas. Para eso lo grabamos, ¿de acuerdo? Vale, el otro día vimos el tema segundo y parte del tema tercero. Está en Inteca, correcto. Sí, en Inteca, mira, entras en Inteca y en la página de inicio donde aparece una lupa, ¿vale? El único sitio donde hay un cajetín donde puedes escribir, pones mi nombre. Todas las clases las subo con mi nombre para que sea más fácil localizarlas luego entre todos los vídeos que hay sobre cada asignatura. Entonces pones mi nombre, te van a salir las clases, las ordenas por fecha y te van a salir las últimas, las primeras. Escoges la que necesites de la asignatura esta en concreto y ya te digo, si en cualquier caso hay un problema, o no se ve bien, o hay un problema de audio o algo, me lo comentáis y yo intento resolverlo, ¿vale? Como te digo, bueno, y a tu compañera también, a Cristina, buenas tardes a las dos, lo primero. El otro día estuvimos viendo el tema segundo y parte del tema tercero, ¿no? En el tema tercero hablamos del derecho a la administración europea. Y estamos viendo que hay derecho originario y derecho derivado, ¿no? Y el otro día nos quedamos, acabamos, habíamos visto ya todo el derecho originario, nos habíamos quedado en el principio del derecho derivado. El derecho originario son los tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la jurisprudencia en forma de los principios generales del derecho. Y el derecho derivado es todo lo demás. No sé si tenéis alguna duda, habéis visto alguna cosa, alguna cuestión. Nada. Igual no habéis podido ver todavía nada. Vale, igual no habéis podido ver todavía nada. Recordad lo que os digo siempre, intentad adaptar. He leído y todo ok, vale, perfecto. Intentad adaptar vuestro sistema de aprendizaje al sistema que va a tener posteriormente el examen. Recordad que el examen es un examen de tipo test, que el examen son 40 preguntas y que al examen se puede acudir con un manual, con un único manual, ¿vale? Que siempre os digo, es el del profesor Fuente Taja Pastor, que sería lo más lógico. Entonces, lo que os comentaba, ese manual puede estar subrayado, puede tener anotaciones, puede tener guías, puede tener llamadas, puede tener de todo. Entonces, podéis llevarlo, tenéis que trabajarlo desde mi punto de vista. Comprar y tenéis que trabajarlo. Y os digo, adaptar vuestro aprendizaje, ¿no? Porque no os va a dar tiempo en el transcurso del examen a buscar las 40 preguntas en el manual, porque es un manual extenso y hay muchas cosas de una cierta complicación. Entonces lo que tenéis que saber es más o menos dónde se sitúa cada asunto, ¿vale? No nos sirve de nada en esta asignatura. Bueno, si nos sirve, si nos aprendemos todo de memoria, pues vamos a sacar un 10, pero no nos sirve de nada en esta asignatura. Entrar con un aprendizaje de tipo mnemotécnico, de tipo exclusivamente mnemotécnico, mejor dicho, que no nos... Bueno, pues necesitamos otras cosas, ¿vale? Así que mi recomendación es que sepáis moveros por el manual, ¿vale? Siempre os digo lo mismo, es un... una preparación muy buena para el día a día de la práctica jurídica, que no deja de ser en buena medida el moverse por un inmenso océano de fuentes, ¿vale? Por un inmenso océano de fuentes. No hay nadie que se sepa de memoria todas las fuentes normativas y por lo tanto nos tenemos que mover entre ellas, seleccionar, saber dónde está una, otra, etcétera, etcétera. Vale. Continuamos entonces, dicho esto, que lo voy a decir todos los días porque me parece muy importante y si hay alguien que se descarga solamente un vídeo, pues me parece, insisto, importante que lo sepa. Concluido esto, continuamos con donde lo dejamos el otro día. Estamos hablando del derecho administrativo europeo, estamos hablando, mejor dicho, el derecho de la administración europea, estamos hablando de la división, como hemos dicho antes, entre derecho originario y derecho derivado. Vimos el otro día todo el derecho originario, continuamos aquí con o a partir del derecho derivado. Acabaremos este tema tercero, seguramente, y entraremos ya en el tema cuarto, que ya es la segunda parte del temario, ¿vale? La parte explícitamente de la administración europea. Decíamos, derecho derivado. El derecho derivado en el mundo del derecho de la administración europea tiene diferentes manifestaciones, tiene diferentes tipos normativos, ¿vale? El primero de todos, quizá el más característico, es el reglamento. ¿Vale? El reglamento europeo es el acto jurídico europeo que tiene un carácter fundamentalmente normativo y que es aplicable a categorías en abstracto y no a elementos determinados, ¿vale? Categorías en abstracto y no elementos determinados. Es el instrumento normativo por excelencia para establecer el régimen jurídico de la administración europea. Podríamos hablar, haciendo una identificación un poco chusca, de que este reglamento europeo es el equivalente a una ley en el ordenamiento jurídico español. ¿Vale? Establece carácter normativo para categorías abstractas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Este reglamento europeo qué tipo de naturaleza tiene? ¿Tiene naturaleza legislativa o tiene naturaleza ejecutiva? Bueno, pues depende. Yo os digo que puede haber un cierto aire, ¿no?, a la condición legislativa en el régimen interno. Pero la naturaleza del reglamento europeo depende. No siempre es la misma. Aquellos reglamentos que estén aprobados conforme a un procedimiento legislativo ordinario y aquellos reglamentos que estén aprobados conforme a un procedimiento legislativo especial tendrán naturaleza legislativa. El resto de los reglamentos tendrán naturaleza de tipo ejecutivo. ¿Vale? Eso en cuanto al reglamento. Luego tenemos las directivas. Las directivas, en tanto en cuanto son fuentes del derecho de la Unión Europea. En ocasiones, los ciudadanos de la Unión Europea pueden invocar estas directivas frente a una institución de la Unión Europea. Las directivas podrán ser fuente del derecho administrativo europeo en tres casos, siempre que concurran uno de estos tres casos. En cuanto a expresión de un principio general del derecho europeo, primer caso. Segundo caso, en cuanto a remisión de una norma del derecho administrativo europeo a una directiva. Hay una norma del derecho administrativo europeo que se refiere a esa directiva será, evidentemente, fuente del derecho administrativo europeo. Y en tercer lugar, en virtud de un principio o del principio de cooperación leal. El principio de cooperación leal es lo que la Unión Europea exige a los Estados miembros y debe de ser respetado tanto por esos Estados miembros como por la propia Unión Europea. ¿Vale? Entonces, las directivas formarán parte del derecho administrativo europeo cuando sean expresión de un principio general del derecho europeo, cuando una norma del derecho administrativo europeo remita a una directiva y en virtud del principio de cooperación leal. ¿Vale? Más normas de derecho derivado que forman parte del derecho administrativo europeo. Las decisiones. Las decisiones son un acto individual de aplicación de las normas. Acto individual de aplicación de las normas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las decisiones se utilizan para encubrir auténticas normas. Y en este segundo caso, sí que formarán parte del derecho administrativo europeo. Sí que formarán parte del derecho administrativo europeo. ¿Vale? Más manifestaciones del derecho administrativo europeo, los actos legislativos. Ojo, aquí tenemos que hacer una aclaración previa, porque podemos estar hablando de actos legislativos desde el punto de vista formal o desde el punto de vista material. Desde el punto de vista formal, todos los actos legislativos han de estar adoptados, lógicamente, a través de un procedimiento legislativo tasado. Estos actos legislativos desde el punto de vista formal son aquellos que ya hemos visto, los reglamentos, las directivas y las decisiones. Esto es desde un punto de vista formal, pero también tenemos actos legislativos desde un punto de vista material, ¿vale? Nuevamente, aquí tenemos la cosa de que esta construcción teórica, la de actos legislativos desde el punto de vista material, es una construcción de corte jurisprudencial. Ha sido creada por la jurisprudencia. ¿Vale? Según la jurisprudencia, serán actos legislativos desde el punto de vista material aquellos que establecen elementos esenciales en la materia que están regulando. Aquellos que establecen elementos esenciales en la materia que están regulando. Esos son los actos legislativos, pero también tenemos los actos ejecutivos. ¿Cuáles son los actos ejecutivos? Otra vez, complicado. ¿Por qué? Porque hacemos una definición en negativo. Actos ejecutivos son aquellos que no son actos legislativos. El resto. ¿Por qué digo que es complicado? Porque hemos visto que la propia definición de los actos legislativos en ocasiones nos resulta complicada. En ocasiones nos resulta complicada. ¿No? Por esta distinción entre actos legislativos desde el punto de vista formal y material. Bueno, pues los actos ejecutivos son el resto. Tendrán un carácter no legislativo, un carácter no formal, o sea, un carácter no legislativo ni desde el punto de vista formal ni desde el punto de vista material. ¿Vale? Pura y dura definición en negativo. Y por último, tendremos también los actos delegados. Los actos delegados les vamos a dedicar un poco más de tiempo y un poco más de atención porque resultan no solo relativamente complicados, sino numerosos. ¿Vale? Actos delegados. Estamos hablando de actos que provienen de una delegación, por lo tanto, lo primero que tenemos que establecer es qué y cómo se manifiesta dicha delegación. La potestad para que el legislador delegue es aquella que le permite otorgar un poder para adoptar actos no legislativos de carácter general. Cuando un legislador puede adoptar actos no legislativos de carácter general, podrá delegar. ¿Vale? Ahora bien, fijaos, actos no legislativos de carácter general. Esa potestad de delegación, ¿tendrá carácter legislativo o ejecutivo? Bueno, pues se ha establecido que tiene carácter ejecutivo. ¿Vale? Tiene carácter ejecutivo. ¿Y cómo se llevará a cabo? ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos de esta delegación? Tendremos dos, evidentemente, ¿no? Quien delega y el delegado. Tendremos un acto legislativo delegante y un acto ejecutivo delegado. Siempre se deberán delegar elementos esenciales. ¿Vale? Acto legislativo delegante, acto ejecutivo delegado. Y siempre se deberán delegar elementos esenciales. El alcance de esa delegación debe de aparecer explícitamente recogido en el acto delegante. Es decir, en el acto delegante debe aparecer el alcance del ulterior acto delegado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles van a ser las condiciones de esa delegación? ¿Cuáles van a ser las condiciones de esa delegación? Vamos a tener de varios tipos. Tendremos, en primer lugar, las condiciones sustantivas. Los actos legislativos deben delimitar de forma expresa, los actos legislativos delegantes, deben delimitar de forma expresa tanto los objetivos como el alcance y la duración de dicha delegación. ¿Vale? Eso desde un punto de vista sustantivo. Ahora, la delegación desde un punto de vista formal, tradicionalmente son dos. ¿Vale? Son dos elementos los que caracterizan la delegación desde un punto de vista formal. Y son dos elementos que podemos caracterizar igualmente como actos o mecanismos de control. Tendremos en primer lugar la potestad de revocación. El acto delegado se puede revocar posteriormente. Y en segundo lugar tendremos la potestad de formular objeciones. O dicho de otra forma, no entrará en vigor el acto legislativo delegado si el organismo delegante ha formulado objeciones al mismo. Hasta que no desaparezcan tales objeciones, no entrará en vigor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, continuamos. Tenemos actos legislativos y actos de delegación, los delegados. Tendremos también otros tipos de actos dentro de este derecho administrativo europeo, ¿no? Vamos a tener actos de ejecución, actos reglamentarios, etcétera, etcétera. Vamos a verlos todos. Los actos de ejecución, ¿qué son? Los actos de ejecución son un instrumento del derecho administrativo europeo que surge a raíz de la necesidad de una ejecución uniforme del derecho europeo. De una ejecución uniforme del derecho europeo. ¿Vale? Únicamente la Comisión y el Consejo van a poder recibir atribuciones competenciales para dictar estos actos de ejecución. Es decir, son cosas que emanan de los máximos organismos, los organismos más altos de la Unión Europea. El control de estos actos de ejecución es realizado, y esto es una particularidad, directamente desde los Estados miembros. Directamente desde los Estados miembros. Eso en cuanto a los actos de ejecución. Tendremos también, como decía, actos reglamentarios derivados directamente del derecho originario. De hecho, que vimos el otro día, ¿no? Los tratados, la Carta de los Derechos y la construcción jurisprudencial de los fundamentos o los principios generales del derecho. ¿Vale? Excepcionalmente, los tratados van a atribuir directamente a algunas instituciones de la Administración Europea una potestad normativa guión ejecutiva en ámbitos muy reglados, muy especificados dentro de los tratados. En ámbitos muy definidos. ¿Vale? Como digo, esta es una atribución excepcional que realizan los tratados, que realizan a algunas instituciones de la Administración Europea, fundamentalmente a tres, nuevamente Consejo y Comisión, igual que los actos de ejecución, y aquí añadimos el Banco Central Europeo. Aquí añadimos el Banco Central Europeo. ¿Vale? Siguiente instrumento, los acuerdos interinstitucionales. ¿Vale? Los acuerdos interinstitucionales tienen que estar regidos por el principio de cooperación leal, que va a ser aplicable tanto a las instituciones y sus relaciones con los estados, instituciones europeas, sus relaciones con los estados, como a las relaciones de las instituciones entre ellas mismas. Entre ellas mismas. ¿Vale? Estos acuerdos interinstitucionales serán vinculantes única y exclusivamente si está dicho y prescrito expresamente. ¿Vale? Solo serán vinculantes si se dice expresamente. Más elementos, los instrumentos administrativos, principalmente adaptados como una expresión de la potestad de autoorganización de la Administración Europea. Ejemplo de estos instrumentos administrativos, los reglamentos internos, los códigos de buena conducta administrativa, las directivas internas, las instrucciones de servicio y otros. Otros instrumentos que pasan a configurar la ejecución directa por parte de la Administración Europea del derecho europeo. ¿Vale? Y dentro de este último grupo tenemos también diferentes manifestaciones. Los elementos que pasan a configurar la ejecución directa por parte de la Administración Europea del derecho europeo. ¿Aquí con qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar con algunas comunicaciones de la Comisión. Nos vamos a encontrar con otras comunicaciones relacionadas con el derecho de la competencia, con directrices relativas a procedimientos ante la Oficina de Armonización del Medio Interior, con guías prácticas elaboradas por la Administración Europea para procedimientos de contratación y concesión de subvenciones. Claro, el problema es que aquí, como veis, surgen muchos instrumentos y de cierta importancia, se van a manifestar dos problemáticas paralelas. La primera es la complejidad. Estamos hablando de documentos administrativos generados por programas europeos de extraordinaria complejidad. Por lo tanto, en ocasiones no es sencillo seguir las condiciones previamente establecidas en este caso concreto. Y el segundo problema, paralelo, más importante aún, porque existe un peligro claro, que es el de desviar el procedimiento. ¿Vale? Existe el peligro de desviar el procedimiento. Y por último, para terminar ya este tema tercero, vamos a ver algo que ya os adelanté el otro día, que vamos a ver más extensamente, que es el derecho a la buena administración como fundamento, como base incluso, del derecho de la Administración Europea. El otro día hablamos de este derecho a la buena administración, hicimos una pequeña referencia y os dije que lo íbamos a ver más en extenso en la clase siguiente. Vale, este derecho a la buena administración incluye en su interior, en su seno, dos derechos distintos, aunque, evidentemente, interrelacionados entre sí. El primero es el derecho de toda persona a ser escuchada antes de que se tome en su contra una medida individual que sea desfavorable. derecho que tiene todo ciudadano de la Unión Europea a ser escuchado antes de recibir que se tome una medida desfavorable en su contra. Y en segundo lugar, el derecho de toda persona a poder acceder a un expediente que le competa, dentro, evidentemente, del respeto a la confidencialidad. Estos dos derechos, unidos, comenzaron siendo un principio. Y con el paso del tiempo evolucionaron y se han acabado convirtiendo en un derecho de la Unión Europea. La doctrina nos va a decir que este derecho a la buena administración no es vinculante por sí mismo, sino que su aplicación va a aparecer manifestada en los dos puntos anteriores. Va a aparecer manifestada en los dos puntos anteriores. ¿Vale? La finalidad de este derecho a la buena administración es la reafirmación de una serie de derechos intransferibles e instrumentales que permitan el adecuado funcionamiento de la administración europea. ¿Vale? Bien, terminamos con esto el tema tercero. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda? ¿Nada? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, si queréis, entramos en el tema cuarto. El tema cuarto es aquel que nos habla de la administración europea. Perdón. El tema cuarto es el primero del segundo bloque, y el segundo bloque del temario es aquel que nos habla de la administración europea. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en cada uno de los temas, en cada una de las lecciones, una de las instituciones básicas, o varias instituciones en las lecciones finales, instituciones básicas de la administración europea. Vamos a ver su funcionamiento, su origen, etcétera, etcétera. Y, como os digo, el primer tema de este segundo bloque es el tema cuarto y vamos a comenzar hablando, evidentemente, de la Comisión. De la Comisión como un instrumento ejecutivo y de la Comisión como administración europea. ¿De acuerdo? Vale. La Comisión es un instrumento, es una institución que siempre ha tenido una vocación de carácter ejecutivo. Siempre ha tenido una vocación de carácter ejecutivo. Siempre ha tenido competencias ejecutivas. Incluso la iniciativa legislativa particular que tiene la Comisión se considera una competencia de tipo ejecutivo. Es decir, incluso la competencia legislativa que tiene es considerada como una competencia de carácter ejecutivo. Las competencias ejecutivas de la Comisión aparecen recogidas tanto en el derecho originario como en el derecho derivado. Y van a ser varias, vamos a ver las más importantes. En primer lugar, tendremos competencias delegadas. La Comisión va a poder ejercer por delegación expresa de una ordenación legislativa, ¿vale? De un acto legislativo. Entonces va a tener, digo, competencias delegadas que le tienen que llegar, insisto, recogidas expresamente en un acto legislativo. Pero es que además va a tener competencias explícitamente de ejecución. Competencias que van a tener, a su vez, dos tipos de control. Un control mediante un procedimiento de examen y un control mediante un procedimiento consultivo. ¿Vale? El procedimiento de examen tiene un funcionamiento más complejo, un funcionamiento más arduo, un funcionamiento también más lento y por lo tanto se reserva para los actos más importantes, evidentemente, ¿vale? Además, la comisión puede adoptar actos de ejecución en casos excepcionales, ¿vale? En casos excepcionales. En segundo lugar, un acto de base podrá facultar a la comisión para dictar actos de ejecución aplicables inmediatamente, siempre que estemos hablando de actos que tienen que responder a causas de inmediata urgencia. Y ese acto va a poder ser retirado si excede sus límites. Es decir, a la comisión le pueden conceder una delegación para dictar actos de ejecución, que serán aplicables inmediatamente, pero tienen que concurrir una inmediata urgencia y además, si ese acto se extralimita, podrá ser retirado. ¿Vale? Pero es que además la comisión, además de estas competencias ejecutivas, va a tener competencias de tipo legislativo. ¿Vale? El Tratado de la Unión Europea dice literalmente: los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, salvo si el tratado dijese cosa distinta. ¿Vale? Por lo tanto, la Comisión tiene la iniciativa legislativa pura en el ámbito comunitario, en el núcleo más duro de las políticas europeas. Y además va a tener una competencia, una iniciativa, perdón, legislativa compartida con los Estados miembros en las políticas intergubernamentales de la Unión Europea. Es decir, iniciativa legislativa pura, única, en el ámbito comunitario, en lo más duro, en lo más importante, y compartida con los Estados miembros en políticas intergubernamentales de la Unión Europea. Además, la Comisión podrá modificar y retocar las propuestas que realice en cualquier momento. ¿Vale? Las va a poder modificar, las va a poder aumentar, las va a poder disminuir e incluso las va a poder retirar en cualquier momento. ¿Vale? Veis que es una competencia amplísima. Por último, la Comisión asume la misión de velar por el respeto al derecho comunitario. ¿Vale? Bien, la Comisión es un órgano colegiado. Está compuesto por varias personas. Por lo tanto, tenemos que ver, o vamos a ver ahora, cómo se lleva a cabo la organización de este llamado colegio de comisión. ¿Vale? Al frente del mismo va a haber un presidente. ¿Vale? El presidente fija. Perdón, el presidente tiene una figura y unas competencias que progresivamente se han ido reforzando. Con el paso del tiempo, la figura del presidente ha ido adquiriendo cada vez más y más importancia, tanto desde un punto de vista simbólico como desde un punto de vista práctico. En la actualidad, entre las competencias del presidente figuran algunas tan importantes como definir la orientación política de la comisión, decidir la organización interna de la comisión, nombrar vicepresidentes, es una posibilidad, es una potestad, no es obligatorio. Y además, la importantísima facultad del derecho de cese. Todo miembro de la comisión deberá dimitir si se lo pide el presidente. Claro, si tú te ves obligado a dimitir en el caso de que te lo pida el presidente, todavía no estás dimitiendo, te estás cesando. ¿Vale? Entonces veis que tiene una facultad importantísima. Bien, la actuación de la comisión, las actuaciones de la comisión se caracterizan por los elementos de colegialidad y de especialidad. Colegialidad y especialidad. Originalmente pesaba más el primero, colegialidad. Todas las decisiones eran nombradas colegialmente. ¿Qué es lo que pasa? Que la colegialidad original fue mostrando poco a poco sus limitaciones a medida que avanzaba la evolución de la integración europea. Dicho de otra forma, a medida que la comisión tiene más y más poder, más y más facultades, esa forma de tomar decisiones de manera colegiada se fue mostrando como insuficiente. Y de ahí, para corregir esa insuficiencia, surge el criterio de especialidad. Criterio de especialidad que intenta, como digo, huir de esa colegialidad. Para intentar estructurar actuaciones sin necesidad de una aprobación conjunta y sobre todo sin necesidad de un trabajo conjunto por parte de toda la comisión. ¿Cómo funciona la comisión? O sea, estos principios de colegialidad y especialidad son los que rigen su funcionamiento, pero ¿cómo funciona la práctica? Hay cuatro tipos de procesos de toma de decisiones dentro de la comisión. El primero es el procedimiento oral. Es el procedimiento más ordinario. Es el procedimiento que se lleva a cabo con reuniones presenciales. Y es la expresión más perfeccionada de colegialidad. La comisión se reúne una vez a la semana como mínimo. Y las decisiones en este procedimiento oral se toman por asentimiento, es decir, se dice que sí o que no. Y solo extraordinariamente se van a tomar mediante un voto formal, el procedimiento de voto formal, para lo cual uno de los miembros de la comisión debe de haber solicitado eso, debe de haber solicitado que no sea mediante asentimiento, sino mediante voto formal. Eso es lo más habitual, procedimiento oral. En segundo lugar, el procedimiento escrito. Cuando la comisión debe de establecer sus discusiones y sus decisiones por escrito. Cuando debe de apoyar un proyecto o no por escrito. El proyecto lo ha de presentar uno de los comisarios. ¿Vale? Tercer procedimiento, el procedimiento de habilitación. La comisión podrá habilitar a uno o varios de sus miembros, a uno o varios de los comisarios, para adoptar medidas de gestión o textos definitivos. Se debe respetar en estos casos el principio de responsabilidad colegiada y la vigencia de tales habilitaciones continuará aunque la comisión cese en su funcionamiento y entre a funcionar una nueva comisión. Y ya por último, tenemos un procedimiento de toma de decisiones por delegación. La comisión va a poder delegar en directores generales y en jefes de servicio la adopción en su nombre de medidas de gestión y de administración. Nuevamente, debemos respetar el principio de responsabilidad colegiada. ¿Vale? Esos son los cuatro formatos de toma de decisiones de la comisión. Bien, pero a nosotros nos interesa la comisión desde un punto de vista particular. A nosotros nos interesa la comisión desde el punto de vista de Administración Europea, cuando la Comisión actúa como Administración Europea. La función ejecutiva garantiza la estabilidad y es además trascendental dentro de la Administración Europea. ¿Vale? Por lo tanto, la Comisión, la Comisión actuando como Administración Europea es uno de los elementos centrales de todo este embrollo que estamos estudiando en la asignatura. ¿Cuáles son las características de la Comisión como Administración Europea? En primer lugar, hay que señalar que ha sufrido una evolución y una reforma sostenida durante los últimos años. Una revisión constante y una revisión que aún sigue abierta. ¿Vale? La administración de la Comisión tiene dos grandes características. Dentro de esta evolución constante que señalamos, va a tener dos grandes características. Competencia funcional y coordinación interna. Sobre la competencia funcional hay que señalar que se establece una administración de misión. Porque tiene señaladas atribuciones, pretensiones, aún no establecidas formalmente. Por lo tanto, nuevamente estamos aquí, como señalamos en otras ocasiones, avanzando y poco menos que creando sobre el terreno en base a decisiones de tipo ejecutivo, decisiones de tipo jurisdiccional, etcétera, etcétera. En segundo lugar tenemos la coordinación interna, que no tiene mayor dificultad. Es también la Comisión, puede también actuar la Comisión, a modo de administración de gestión, ¿vale? Fruto de la actividad novedosa de funcionamiento en la Unión Europea. A todas estas actuaciones de la Comisión, tienen que estar regidas por el principio de eficacia. ¿Vale? El principio de eficacia que aparece caracterizado en estos casos por dos subprincipios, dos subtítulos, por así decir. Desconcentración y simplificación procedimental. ¿Vale? Bien, estamos entendiendo la Comisión como administración. Entonces, cuando actúa como administración, ¿cómo es la organización? ¿Cómo es la organización administrativa de la Comisión? ¿Vale? Hemos visto cómo está organizada previamente. ¿Cómo es cuando actúa como administración? Tenemos que hablar de una estructura piramidal y de una estructura jerarquizada. ¿Vale? La estructura piramidal no es únicamente desde un punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Tenemos que hablar de una estructura, además, que obedece a un muy complicado equilibrio entre las distintas nacionalidades. Y quizá precisamente por ello una estructura que tiende a multiplicar los filtros de actuación entre los distintos grados de las jerarquías. ¿Vale? Es una administración descentralizada, una administración jerarquizada, en la cual es muy complicado pasar de una estadía de la jerarquía a otra. ¿Vale? Esta comisión, actuando a modo de Administración Europea, va a tener también la potestad de delegar algunas de sus competencias. La comisión va a poder acudir a medios externos, bien por vía, bien por criterios de necesidad o por criterios de oportunidad. Criterios de necesidad es cuando la comisión necesita remisiones externas para hacer frente a tareas de tipo temporal, de tipo muy especializado, de tareas muy técnicas, etcétera, etcétera. Y en base a criterios de oportunidad es cuando, alentados por un análisis de coste-beneficio, se considera adecuada la externalización de ese servicio en concreto. Ese servicio cuyo objeto van a deber ser únicamente actividades accesorias y o asuntos accesorios de las actividades principales. ¿Vale? Ámbitos susceptibles de ser externalizados serán las tareas técnicas y especializadas, las tareas relativas al tribunal interno de la comisión, las actividades interinstitucionales, el control y supervisión del cumplimiento de la legislación comunitaria y las actividades vinculadas a programas europeos. ¿Vale? Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí y terminamos con la delegación la semana que viene, que no me iba a dar tiempo a verlo ahora antes de acabar y prefiero verlo todo seguido, ¿vale? Entonces, la semana que viene, el martes que viene, terminaremos con esto de la delegación, o sea, terminaremos con el tema cuarto y veremos también por completo el tema quinto. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna cuestión, algo que no nos haya quedado claro o que tengamos dudas? Nada. Vale, no me dice nadie nada. Entiendo que no hay preguntas ni dudas. Entonces lo dejamos aquí. Hay que volver a leer, vale. Sí. Lo dejamos aquí. Mañana subo el vídeo, le echéis un ojo y eso. Si hay alguna cuestión, me comentáis, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta la semana que viene.